UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
El ejercicio físico, de forma general, es recomendable para todos, independientemente de la circunstancia que se tenga. Pero, ¿sabes lo que pasa cuando tienes diabetes? Hoy te lo contamos en Radio UMH.
Bueno, ya estamos un mes más por aquí, coincidiendo con enero, coincidiendo con el principio de año de este año 2024, que promete mucho.
¡Qué bien!
Y por supuesto, coincidiendo con esos propósitos de año nuevo que todo el mundo se hace, y entre los cuales siempre está cuidar la alimentación, quizá bajar algún kilito, y también, por supuesto, el gran estrella, el propósito de hacer ejercicio. Y como bien ha dicho mi compañera Aida, generalmente es algo saludable para todas las personas y tiene numerosos beneficios, tanto el ejercicio aeróbico como anaeróbico. Así que, Aida, ¿qué beneficios tiene para una persona con diabetes este ejercicio físico?
Pues mi respuesta va a ser contestarte con otra pregunta para ti. ¿Tú qué piensas que antes de ir al gimnasio, como persona que no tiene diabetes, ¿qué piensas antes de ir normalmente, que tú lo sueles hacer de buena mañana?
Pues lo que pienso es comerme algo pues rapidito, sin cansar mucho, o sea, sin pesar el estómago, para que luego las pesas pesen menos, valga la redundancia.
Muy bien.
Y nada, ponerme ropa cómoda, que no me moleste con la rutina de ese día. Los deportivos que toque también para la rutina de ese día y salir de casa.
Y
mochila
estupendo.
Con agua y toalla.
Entonces, mochila, ropa cómoda y bueno, una alimentación que nos ayude un poco en base al ejercicio que tú vas a practicar, ¿no?
Sí, normalmente pues alguna piececita de fruta o un plátano, una
muy
mandarina,
bien.
Algo fácil de digerir también.
Muy bien, muy bien. Oye, eso está perfecto. Pues yo te voy a contar la perspectiva que tiene una persona con diabetes antes de empezar a hacer ejercicio. Primero, tenemos que decidir qué ejercicio hacer, ¿vale? Esto ya cuando conoces un poco el tema, porque mis principios fueron totalmente catastróficos. Yo lo que quería antes de tener diabetes, yo solía correr, hacer carreras de media distancia, de unos 8 kilómetros, 6, y cuando empecé con el tema de la diabetes, quise hacer lo mismo. ¡Ay, querida, tienes diabetes!
¡Ay, qué error!
¡Ay, qué error! Tienes que aprender muchas cosas. No pasa nada. Porque
el saber es poder.
Correcto. El aprendizaje, en este caso, nos da autonomía. Entonces, yo como persona con diabetes, antes de ir al gimnasio o antes de empezar a hacer ejercicio, tengo que saber qué tipo de ejercicio voy a practicar. Si es ejercicio aeróbico, que es hipoglucemiante, por tanto nos baja el azúcar porque demanda glucosa.
Y el ejercicio aeróbico incluimos correr,
nadar, incluimos bailar, incluso hacer las labores en casa, todo ese ejercicio que a lo mejor es de larga duración, de larga o media duración, y bueno, que la intensidad es una intensidad media. Con ese tipo de ejercicios a nosotros como persona con diabetes nos baja el azúcar. Sin embargo, el ejercicio anaeróbico, todo lo que son fuerza, ¿no? Lo que es deportes de combate, que es un ejercicio de una duración intensa en un periodo corto de tiempo, en un corto periodo de tiempo, pero una duración, una intensidad alta. Ese tipo de ejercicio a nosotros nos eleva la glucemia. ¿Por qué? Porque al hígado se le estimula para que libere esa glucosa. ¿Y qué pasa? Que libera más que la que los músculos necesitan.
Entonces, ¿y dónde se va? ¿Dónde se va?
¿Y dónde se va? Pues bueno, se queda ahí en la sangre dispersa hasta que poco a poco, conforme va pasando el tiempo, va disminuyendo.
Se va estabilizando, ¿no?
Pero sí, hay estrategias para que esto no ocurra, ¿no? En mi caso, lo que yo hago es, si voy a ir por la tarde y voy a merendar, me pongo insulina, ¿no? Hablamos de tener insulina activa, que solamente me cubra la merienda y que yo vaya al gimnasio con esa insulina activa por si solo voy a hacer ejercicio de fuerza, que me evite esa hiperglucemia. O combinar deportes. A nosotros, las personas con diabetes, nos viene genial combinar, por ejemplo, empezar con 15 minutos en la máquina de andar y después ya practicar el ejercicio anaeróbico.
Que sería un poquito al revés de lo que suelen recomendar, muy entre comillas, profesionales de... Bueno, entrenadores profesionales, ¿no? Que siempre te dicen, no, haz el ejercicio de fuerza primero y luego ya si eso te vas a la cinta o te bajas a correr un ratito a la calle.
Claro, claro. A ver, también depende de la persona, ¿no? Cada persona es un mundo y cada necesidad pues también varía mucho. Ya si tienes diabetes o si tienes hipertensión o si cualquier cosa, siempre tenemos que ver cómo adaptar ese ejercicio a la persona. Se recomienda siempre de forma general, al igual que en cuanto a la teoría de diabetes, dice pues es que las personas con diabetes normalmente la hipoglucemia está en estas cifras, pero hay personas que en esas cifras, por ejemplo, tienen que tener cuidado porque igual no se nota en la hipoglucemia y tienen que, pues depende
igual todavía
del sensor,
está empezando su hipoglucemia.
Claro,
¿no?
Está empezando y todavía está, pues bueno, un poco que tenemos que aprender.
Su límite quizás es más bajito, a lo mejor.
Claro.
Hay personas que empiezan a notarse mareadas, luego más malestar.
Claro, y personas con suerte.
Y hay personas que pasan de un poquito de mareo a caerse al suelo.
Claro, efectivamente. Por eso hoy en día nos ayudan tanto el tema de los sensores de glucosa, porque nos avisan antes de que eso suceda. ¿Y qué pasa? Que la suerte que tienen esas personas de empezar a notarse los síntomas de hipoglucemia de forma temprana, me refiero a lo mejor cuando estamos en unos niveles tipo 80, tipo 75, que ya te empieces a notar tú algo, eso es una cosa estupenda y maravillosa porque te evita... A ver, los síntomas no son estupendos y maravillosos porque obviamente notarte mareado con taquicardias...
No, pero
ayudan. Tu cuerpo está diciendo, ojo, alerta, que algo pasa.
Te está enchufando ya la lucecita roja.
Efectivamente, como la que tenemos aquí al lado, ¿no? Y la verdad que es una suerte, entre comillas, porque esas personas que no se lo notan, que directamente ya, cuando ya están en cifras peligrosas o una hipoglucemia grave, es cuando ya pues a lo mejor no se puede poner mucho remedio o un remedio del cual tú como persona con diabetes no puedas poner, que dependas de terceros, eso ya es más peligroso.
Empieza a ser preocupante, ¿no?
Claro, por eso es todo cogido entre comillas, ¿no? Lo
aquí
que se recomienda,
hacer el ensayo,
¿no?
Error.
Claro,
aquí
claro.
Cada uno tiene que empezar poquito a poco, como siempre. Y entonces, pues si alguien con diabetes quiere empezar en un deporte aeróbico, que lo hiciera antes de su diagnóstico, o que quiera empezar nuevo, no pasa nada. Aquí nunca se es viejo para empezar un deporte nuevo.
Eso es.
Si queremos un deporte aeróbico, entonces pues poquito a poco vamos probando, ¿no? Hay de quizás salir 5 o 10 minutos a correr, por ejemplo, o probar 5 o 10 minutos a bailar, a nadar, cualquier deporte así que implique un poquito de resistencia cardiorrespiratoria.
Efectivamente, y esto es que es como todo en la vida, ¿no? O sea, como la mayor parte de cosas en la vida, que se aprende fallando. Esto es igual, porque la teoría es esta, ¿no? La que acabamos de decir, el ejercicio aeróbico es hipoglucemiante y el anaeróbico es hiperglucemiante. Pero yo como persona con diabetes, ¿cuándo sé que me va a empezar a bajar el azúcar? ¿Cómo sé cuándo tengo que meter un aporte de glucosa y en qué tiempo? Fallando. Yo con diabetes y con la bomba de insulina, que es el tratamiento que llevo ahora, he tenido que aprender tomando nota, ¿no? Y en un periodo de tiempo de 3 meses es cuando he sido capaz de llegar a correr 6 kilómetros.
Pero eso está genial. Oye, al final también tenemos un objetivo, ¿no?
Claro.
Al final hay gente que, las personas que no tienen diabetes, pues es posible que se pongan el objetivo de, oye, mira, de aquí a 3 meses quiero alcanzar 6 kilómetros... sin ningún problema, llegando al final de esos 6 kilómetros, cansado obviamente porque estás corriendo.
Efectivamente.
Pero relativamente bien, o sea, que te notas con fuerzas de que podrías a lo mejor seguir 500 metros más perfectamente
sí.
Un kilómetro más. Pero claro, en el caso de las personas con diabetes ya no son esos 6 kilómetros. Es hacer esos 6 kilómetros teniendo en cuenta que te va a bajar el azúcar, porque el aeróbico es hipoglucemiante.
Claro, una cosa te digo, yo he tenido que entrenar a mi estómago para poder correr 6 kilómetros con diabetes. Porque yo tenía que meter aporte de glucosa y yo cada
corrías.
Vez que metía aporte de glucosa, es que me quería morir. Es que me daban náuseas, te lo juro, me daba hasta flato. Y como no estaba acostumbrada, y claro, a lo mejor te hablo de meter aporte de glucosa cuando yo miraba ya mis tendencias, ¿no? Mi gráfica que me muestra, mi bomba de insulina que te dice, oye, te está bajando el azúcar, o estás estable, pero voy justa. Entonces, claro, yo o bien en forma de gel, o bien en forma de tableta, y todo eso tienes que tomar mientras corres.
Claro,
tomas
que no
mientras
es fácil.
Corres.
Si a veces mientras corres se hace difícil pegar un traguito de agua o pegar
claro,
un traguito de isotónica.
Para mí es impensable. Para mí, por eso yo tuve que tener el estómago porque yo terminaba de correr y me tenía que ir al baño.
Bueno, hay mucha gente que practica deporte en ayunas. Esto, por supuesto, para las personas con diabetes es totalmente inviable. ¿O cómo sería?
Es que por eso te digo que depende del caso, porque claro, depende del caso, porque hay personas con diabetes que por el fenómeno del alba se despiertan altos y lo que les viene bien es primero hacer un ejercicio aeróbico antes del desayuno, para poder llegar al desayuno pues un poco más estable. Es que por eso es cogerlo todo con pinzas.
Y de nuevo depende siempre de cada caso.
Claro, es que es eso. Hay personas que se despiertan con este fenómeno del alba altos, necesitan meter un poquito de insulina, prefieren ir al gimnasio por la mañana porque es el único momento del día que pueden ir, y hacer deporte anaeróbico, que les sube la glucemia, pero como tienen ya insulina activa desde el momento en que se despertaron, que la tienen puesta, después ya hacen ejercicio anaeróbico y se van a desayunar o a seguir el día. Por eso es todo tan...
Ensayo y error.
Es ensayo y error, es todo muy individualizado. Cada persona es un mundo, cada diabetes es un universo. Y las necesidades que tienes tú no son las mismas que tiene a lo mejor otra persona que no tiene ningún tipo de patología, ¿no? Como adulto sano.
Claro. Entonces, por ejemplo, en caso de una persona que a lo mejor no tenga tanto control sobre sus glucemias porque no tenga tiempo o porque no se haya preocupado, preocupado no sería la palabra, pero que no se haya interesado lo suficiente por conocer todas las subidas y bajadas que tiene durante el día y simplemente va fluyendo, necesito insulina, me la pongo, no la necesito, no me la pongo. ¿Le recomendarías visitar a algún especialista tanto en diabetes como puede ser un endocrino, como un nutricionista, como algún entrenador personal?
Sí, siempre en esos casos, bueno, yo he estado ahí en ese momento de no saber, de practicar ejercicio y frustrarme porque no sabía qué ocurría en mi cuerpo, por qué no podía seguir corriendo, porque claro, yo iba al endocrino y me decía, no, mete una pieza de plátano, una fruta media hora antes de salir a correr o una hora antes de salir a correr y sales a correr, ya, pero si quiero hacer 6 kilómetros con un plátano, a mí no me basta, necesito más, claro.
Entonces, mejor a los 2 kilómetros tienes que poner antes, un poquito...
Antes, porque vale. Cada organismo es diferente, hay organismos que demandan más glucosa, otros que demandan menos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo con eso, yo me frustraba un montón porque no sabía lo que ocurría en mi cuerpo. Entonces, a mí lo que me ayudó mucho es, bueno, el empezar el proyecto también de la azucarilla, donde conocí a un montón de profesionales. Por eso siempre voy a recomendar que se acuda a un profesional, porque en ese momento en el que tu mundo es un caos, que no entiendes nada, lo que más te va a ayudar es una persona que te diga, vale, ¿cuál es tu objetivo? ¿Es este? ¿Tienes diabetes? Venga, pues vamos a empezar. Y se va a empezar así, probando, tomando nota, que te funciona, que no te funciona, para no repetirlo, y que te funciona, pues bueno, para seguir por ese camino.
Claro, para llevar un poquito esa guía.
Eso es.
De por dónde podemos funcionar, porque por supuesto lo que te funciona un día es posible que al día siguiente no te funcione.
Así es, esa es la ley de Murphy. Con la diabetes es así, lo que te funciona a lo mejor te iba funcionando una semana, quizás ya la semana siguiente no.
Porque claro, aquí ya no solo entra el tipo de ejercicio que practiquemos, sino también temas hormonales, temas emocionales, temas de salud, de que estés un poquito más acatarrado, un poquito menos, sobre todo ahora que también hay mucha gripe, mucho COVID.
Eso es.
Hay muchísimos catarros, muchísima gente.
Eso es. Mira, las personas con diabetes tomamos al día más de 60 decisiones en cuanto a nuestra diabetes, desde el momento en que te levantas hasta que te acuestas.
Tienes que se dice pronto.
Que se dice pronto. O sea, yo ayer lo estaba pensando, estaba en mi casa. ¿Y qué estaba haciendo? Digo, no, pero tengo que tomar esta pieza de fruta antes de ducharme, porque claro, si quiero evitar irme a hipoglucemia, entonces tengo que hacer esto. Son tan pequeñas decisiones que poco a poco van sumando, ¿no? Es decir, yo tenía que estar haciendo tareas en casa, me estaba bajando la glucemia, para evitar que siguiese bajando tenía que tomar una pieza de fruta, pero una fruta que tuviese un índice glucémico alto para que empezase a actuar en ese momento.
Claro, aquí también tenemos que conocer muy bien los alimentos.
Correcto, entonces...
Porque a lo mejor a ti te gusta la mandarina, que puede ser que te venga de lujo, pero otra persona no puede, o sea, puede ser que deteste la mandarina, claro, o no se la pueda comer.
Y tengamos que ver otro tipo de alimento, porque aquí hablamos de índice glucémico, que para aquellas personas que no lo conozcan, es la velocidad con la que te sube un alimento la glucemia, ¿no? Entonces un índice glucémico alto quiere decir que va a subir rápido, y uno bajo pues que va a subir más despacio. Entonces, ¿qué pasa? Ya es por eso digo que el aprendizaje nos da libertad, porque yo en este caso porque es una mínima decisión en mi casa, ¿no? Diciendo, bueno, pues voy a tomar esta pieza de fruta que sé que me va a afectar de esta forma para seguir haciendo mis cosas, que también, no sé, me levanto de buena mañana y yo tengo que hacer un tiempo de espera desde que me pongo la insulina hasta que como. Porque si no sé que me voy a ir a la luna, ¿no? Glucémicamente hablando.
Va a aparecer Buzz Lightyear en acción.
Exacto, efectivamente. Con ese fenómeno de alba voy a decir, bueno, cógete, que nos vamos para arriba. Y es así, es así. Realmente, porque ya lo tengo muy, muy mecanizado, todo muy automatizado, ¿no? Por así decirlo, porque si te pones a pensar, es, venga, desde el momento que te pones la insulina hasta que haces el tiempo de espera, hasta que eliges el desayuno, también sabiendo, por supuesto, cómo te va a afectar cada alimento que consumes. Desde el momento en que tú te tienes que poner, en el caso de mi basal, necesito menos insulina en los tramos que voy a estar trabajando, más insulina en los tramos que no voy a estar trabajando o voy a estar sentada en el sofá. Es que
tu cerebro se convierte en cerebro y en páncreas.
Tal cual, tal cual. Mi cerebro está diciendo,
toma las
bueno,
decisiones.
Efectivamente, efectivamente, vamos a por ello, ¿no? Porque siempre es una patología que a nivel mental es, jolín, puedes llegar a tener un burnout increíble. O sea, hay personas que es lo que tú dices, que ya pues hay rachas, ¿no? También totalmente entendibles por parte de la persona que lo vive, porque son tantas decisiones que toman a lo largo del día que hay veces que te saturas y decides, pues bueno, fluir y dejarte llevar. No es lo más recomendable, pero sí que como persona con diabetes, yo lo entiendo. Entiendo que tenga
mentalmente
rachas.
Mentalmente también es.
Mentalmente
un poco
es agotador. Entonces entiendo que hayan rachas que tú digas, pues mira, ahora no me apetece pesar estos alimentos, no me apetece pensar más allá, quiero. Te quita esa capacidad de improvisación, ¿no? Entonces, me apetece improvisar. Con diabetes es lo más complicado, porque desde el momento en que pones el pie fuera de casa, tienes que pensar en qué puede ocurrir.
En todo, o sea, igual que hay personas que tienen plan A y plan B para un día, vosotros tenéis que tener de la A a la Z.
Vamos, hasta plan D. Hasta plan D tenemos que tener, ¿no?
Hombre, plan D aquí está para echar una manita a todas esas personas que nos escuchan. Así que, Aida, yo voy a abrir un melón que no está en el guión, pero que creo que pensando un poco también en esos papás y esas mamás que nos escuchan muchas veces, tanto aquí en la radio MH como nuestros seguidores en las redes sociales, ¿qué pasa con los nenes, las nenas, que se pasan el día de aquí para allá corriendo porque los niños son niños y no saben estarse quietos? La realidad es la realidad. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con todos los niños, las niñas que están en el cole todo el día, que por supuesto llevan su control de insulina, pero que al final en el recreo corren, en el recreo juegan, en clase hacen actividades, luego tienen su clase de educación física. Muchos de ellos también tienen actividades extraescolares que pueden tener que ver o no con el ejercicio directamente, porque habrá nenes que vayan a teatro, y habrá nenes que vayan a baile, y habrá nenes que vayan a atletismo, a fútbol, a tenis. ¿Qué pasa con todos ellos?
Ya también no es la pregunta de qué pasa con ellos, sino qué pasa con sus padres. Porque yo vivo de cerca esta circunstancia con una mamá que su hija tiene diabetes. Y la verdad que bueno, ella, como su hija creo que le diagnosticaron diabetes con, si no, 2 o 3 años, ella no pudo seguir trabajando y tuvo que hacerse cargo de su hija y de la diabetes de su hija. Entonces, se llaman mamás y papás páncreas porque se hacen cargo de la diabetes de sus hijos cuando son tan pequeñitos, porque
claro,
ellos son
porque
incapaces
aprenden
de aprender y de tener en cuenta tantos factores. Entonces, cuando son pequeñitos, normalmente son las mamás o los papás quienes se hacen cargo de esa diabetes, de poner insulina, de poner los sensores. Pero cuando eres tan pequeñito, como nene, pues hombre, son situaciones muy molestas, porque tú
claro,
piensas que son agujas,
hablabas,
que son cosas que son heridas que se te están
claro,
abriendo en el cuerpo. Y los padres
tuviste
también ver a su propio hijo llorar de dolor cuando son tan pequeñitos, pues ostras.
Claro, y hablabas antes de que tú has tenido que educar a tu estómago. ¿Qué pasa cuando un nene no quiere comer? Porque claro, sí, tienen que tomarse a lo mejor pues medio plátano o un dátil o cualquier otra fruta para que les suba el azúcar. ¿Qué batalla es esa también? Cuando
pues,
un
hombre,
nene tiene que tomar algo y no tiene hambre o no le apetece o está jugando con sus amiguitos y tú le interrumpes.
Claro, yo como nene no sabría decirte porque
claro,
no conozco así tampoco a ninguno que en mi círculo, pero sé que, bueno, deduzco que los profesionales se encargarán de formar a esos padres para que en cuanto a alimentación estén cubiertos, sobre todo cuando a lo mejor les dan una hipoglucemia, saber qué tomar, qué no tomar, porque si es muy pequeñito, quizás pues un alimento sólido no lo puedas dar, tendrás que ir pues a base de líquidos o a base de purés o papillas. Entonces, esa sensación de tengo insulina activa en el cuerpo y tengo que comer y no tengo hambre, es una sensación horrible. Yo voy a contar una anécdota
que
me pasó hace poco, además. Mira, me fui con
las anécdotas son los ejemplos de este podcast.
Son los ejemplos, es que además es como mejor se ve. Yo hace poco me fui con mi chico a cenar ramen, ¿vale? Entonces, llegó un momento en que yo tiré de ojímetro. ¿Qué es ojímetro? Cuando tú no sabes la cantidad de hidratos de carbono que tienes que cubrir con tu insulina.
Lo que te han puesto delante del plato.
Efectivamente,
vamos.
No tienes ni repajolera idea de la cantidad de carbohidratos que tienes para ponerte la insulina que necesitas. Entonces, el ojímetro básicamente se basa en decir, bueno, más o menos esto tiene que tener.
Aprox.
Y más o menos yo me tengo que poner de insulina esto. Fail total. Y además, de camino a casa, son 15 minutos. Me pasé poniendo mi insulina, más el camino a casa, que es ejercicio aeróbico hipoglucemiante. Yo empecé...
Que caminar también es ejercicio aeróbico.
Que es ejercicio aeróbico. Entonces, ¿qué pasa? Que ese ramen es una comida muy pesada y yo pensaba que tenía más carbohidratos de lo que realmente tenía. Y me puse insulina para cubrir ese ramen pasándome, insulina para cubrir esas guiozas que pedimos pasándome. Y cuando emprendemos el camino a casa, me empieza a bajar la glucemia. Me di cuenta cuando ya estaba en unos 47 y bajando, porque de camino...
Que es una cifra bastante baja.
Es una cifra baja. Me empecé a encontrar mal. Empecé a tener miedo. Y claro, yo se lo decía a él. Digo, ostras, digo, tengo miedo. Y ya empezó, porque claro, cuando estás en hipoglucemia muchas veces dices cosas sin sentido. O a nivel emocional, a mí me pasa que me afecta dándome bajón. Entonces, claro, ya empiezas a decir cosas sin sentido. Verborrea.
Modo catástrofe activado.
Modo catástrofe activado. Entonces, claro, esa persona que te acompaña, que bueno, yo tengo mucha suerte de tener a mi acompañante, porque nos entendemos también en todos estos aspectos, ¿no? Que él tiene, bueno, también la mano de tranquilizar en esos momentos. Nada, tuve que hacer de tripas corazón. En un 24 horas compramos Coca-Cola y andando despacito, tomando sorbos de Coca-Cola y chuches. Que yo quería morirme porque no me cabía nada más en el cuerpo y tenía una sensación de unas náuseas, de decir, pero es que tengo que seguir comiendo. Pues yendo al camino, ¿no? De lo que tú me has preguntado, ¿qué tiene que sentir un niño, ¿no? Cuando su diabetes le obliga a seguir comiendo porque sus niveles de azúcar están bajando.
No lo comprenden
pues,
tanto
claro,
como un adulto.
Claro, lo que tienen que sentir ellos, no sabría decirte, pero sé que lo que sentimos las personas es agobio, es miedo, es no puedo comer más, pero tengo que hacerlo. Si te pones nerviosa, incluso náuseas, porque es que estás hasta arriba de comida o directamente no tienes apetito. La verdad que es una circunstancia que no se la deseo a nadie, porque es aterradora. Pasas miedo porque padeces por tu vida, pero a la vez dices, es que ostras, ¿y si vomito? No me puedo permitir vomitar en ese aspecto.
Claro, porque en el momento
porque
en el
me voy
que
al hospital,
vomitas, ya baja
me tengo
de
que ir
todo.
Al hospital. Imagínate, yo tengo 6 unidades de insulina activa y no tengo nada en el cuerpo. Entonces, la glucemia baja tanto que a nivel que tienes que ir al hospital a que te pongan suero glucosado porque no puedes más.
Por supuesto. Entonces, entramos en un problema serio, pero sin embargo, al principio del capítulo hablábamos de todos los beneficios que reporta a nivel salud el ejercicio. Y por supuesto,
correcto,
no solo para las personas que no tienen diabetes, sino también para las personas con diabetes.
Efectivamente. Nos aportan, sobre todo el ejercicio aeróbico, beneficios a nivel cardiovascular. Nos ayudan mucho a tener buenas glucemias porque mejora nuestra sensibilidad a la insulina teniendo buenos controles. Y por eso es importante las personas con diabetes tipo 1, tanto las personas con diabetes tipo 2, sobre todo la diabetes tipo 2, poder hacer ejercicio físico, porque nos permiten tener unos buenos controles que al fin y al cabo eso va a repercutir en la calidad de vida.
En una buena salud en general.
Efectivamente.
También.
Por eso ya no es solo persona con diabetes, que sí, persona con diabetes, sino las personas, un adulto sano en general, sin patologías, que oye, que realice ejercicio. Pues sí, recomendable también para todos en general. Pero también si tienes diabetes, pues mira, las mejoras que vas a notar son mejoras en tu tratamiento, mejoras a nivel cardiovascular, mejoras a nivel controles, porque todo eso yo siempre lo pienso y lo hago para que el día de mañana yo pueda tener una esperanza de vida longeva, pero bueno, si la una que sea longeva y que sea de buena calidad, ¿no? Sobre todo que no merme mi calidad de vida a nivel problemas.
Y que no entren en juego otras patologías también.
Claro, porque, por ejemplo, en cuanto a diabetes, si no cuidas tu diabetes, los problemas que puede generar aquello, las consecuencias puede derivar a nivel neuropatía, a nivel en los nervios, a nivel también cardiovascular, a nivel vista. Entonces, pues cuanto más cuidadito tengamos, mejor.
Por supuesto, los adultos con diabetes que practiquen deporte y esos nenes y esas nenas a hacer deporte al que les guste, por supuesto, porque el deporte también, como decíamos antes, que cada cuerpo es un mundo con la diabetes, los gustos también son un mundo.
Claro, claro.
Y si piensas que no te gusta hacer deporte, probablemente sea porque no has encontrado el que te apasione. Porque deportes hay muchos.
Hay muchos y ya no solo si, bueno, a lo mejor pues no te apetece ir al gimnasio, chica, pues con salir media horita, una horita a caminar, tomártelo con calma, todo eso también tu cuerpo te lo va a agradecer.
Por supuesto, al final el músculo se activa, nuestros órganos se activan, el flujo de sangre es mucho mejor, el oxígeno circula mejor por nuestras venitas.
Y a nivel emocional también, a nivel emocional tú ya lo ves todo de otra forma, ¿no? Porque se generan esas estas hormonas que nos ayudan, ¿no? A colaborar, que estemos pues más felices, más contentos.
¿Se llaman endorfinas?
Es que yo no sé si, yo creo que son endorfinas.
Bueno, creemos, no ponemos la mano
en el
fuego.
No lo vamos a poner en el fuego, porque también me viene otro nombre y ya no lo sé. Entonces es verdad, con el ejercicio físico, pues bueno, también colaboras a estar un poco más en paz contigo mismo.
Y que a nivel hormonal, pues eso, sobre todo nosotras las mujeres también, que en ese ciclo de todos los meses, pues tenemos que estar muy atentas. Pero bueno, eso
ya es otro tema. Eso ya es otro tema que nos da para largo también, porque
creemos que os vamos a dejar aquí con la miel en los labios,
eso
porque
es
un tema que nos da para otro podcast entero, para otro capítulo.
Efectivamente, y así lo vamos a hacer.
Por supuesto, y como vamos a estar aquí con vosotros, pues Aida, ¿qué conclusiones sacarías del capítulo de hoy?
Conclusiones, hacemos ejercicio físico, por favor, es muy recomendable para todos. Conoce a tu patología, a tu circunstancia, porque te va a dar libertad de ese aprendizaje. Y nada, agradeceros el haber estado aquí hoy con nosotras, escuchando nuestras deliberaciones. Y oye, si has aprendido algo nuevo, también nos quedamos con eso. Y a tope.
Y por supuesto, yo soy María.
Y yo soy Aida.
Somos Plan D. Tenemos un podcast, aparte de estar aquí en la radio MH con todos vosotros, todas vosotras, y nos podéis encontrar en todas las redes sociales como @plandiabetes y en Instagram además como @plandiabetes_. Así que nada, os esperamos allí, esperamos todos vuestros comentarios, esperamos todos vuestros mensajes y todo vuestro apoyo. Así que nada, nosotras hoy nos despedimos y nos vemos el mes que viene. ¿Con qué tema, Aida?
Pues el mes que viene vamos a hablar de relaciones y diabetes, coincidiendo con este mes del amor, ¿no?
Con este 14 de febrero, San Valentín, en el que todos nos ponemos románticos y esperamos la llegada de la primavera.
Efectivamente. Muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy con nosotras.
Así que nada, un besito y nos vemos la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.